Leemos. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. 17. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Gracias.
Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos como iglesia, porque podemos reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nosotros a través de ella, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seas tú transformándonos, que seas tú ayudándonos a darnos cuenta en dónde estamos errando, que seas tú confrontando, exhortando, que seas tú dirigiéndonos en todo lo que hacemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos en lo que sería la cuarta sesión de lo que llamamos credos culturales. Esta es una serie de Evangelio y Cultura. Y en esta serie de sermones, la intención es concientizar. Es concientizarnos como iglesia, es decir, a nosotros, respecto a aquello que nos rodea y que nos moldea aun cuando tú y yo no nos damos cuenta. Tú y yo vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Y es algo que nadie puede negar. El simple hecho de que estés cansado, el simple hecho de que estés creciendo y de que cada día tengas más canas o más arrugas, es una evidencia que testifica de que ciertamente estamos destinados a la muerte. Y la muerte no es el diseño de Dios para nosotros. El pecado ha entrado en el mundo, nos ha corrompido y entonces vemos las evidencias del pecado constantemente. Y ahora este mundo corrompido por el pecado no solo tiene un efecto en tu cuerpo y en tu mente y en tus deseos, sino que también en todo el mundo y específicamente en la cultura que nos rodea. Tú y yo somos enviados a predicar al mundo, pero debemos de ser conscientes que el mundo que nos rodea piensa, cree y actúa de formas diferentes de lo que tú y yo predicamos y creemos. Y muchas veces la influencia que el mundo ejerce hacia con nosotros es tal que ni siquiera nos damos cuenta, pero está dictando el rumbo de nuestra vida. El hecho de lo que creemos bueno y malo, lo que consideramos deseable, lo que nos motiva o para qué vivimos. Si tú y yo vivimos en un mundo reconociendo que como la iglesia de Cristo no pertenecemos a este mundo, debemos entonces aprender a discernir lo bueno de lo malo. Y entonces en esta serie lo que queremos hacer es hablar de algunos de los ídolos y creencias culturales de las cuales deberíamos estar alerta y deberíamos examinar nuestras vidas para realmente discernir si hemos sido influenciados más de lo que creemos. Ahora, así como una breve definición, ¿no? Estamos hablando de la cultura. ¿Qué es cultura? La definición que dimos de cultura al principio de la serie es esto. Cultura son las historias que contamos que expresan el significado de la vida. Eso es cultura, las historias que contamos que expresan el significado de la vida. Es la forma en la que tú y yo interpretamos las cosas y vamos y contamos a otros. Es lo que otras personas vienen y nos cuentan a nosotros. Y entonces este domingo yo te quiero hablar de uno de los ídolos culturales o uno de los credos culturales que seguramente ya conoces y ya has escuchado. Quiero hablarte del materialismo. En el año 2016 se realizó un estudio que abogaba lo siguiente: el materialismo está cercanamente asociado al estatus social, al consumo por estatus, a las compras impulsivas y a las compras de cosas notorias, es decir, cosas bling bling, vamos a decir. Y entonces quiero leerte algunas de las conclusiones que se dieron en este estudio. Ojo, este no es un estudio religioso ni cristiano, es un estudio de personas que se dedican a hacer mercadotecnia, tal cual. Dicen, se demuestra que los consumidores se sienten celosos o envidiosos cuando otros adquieren un mayor número de posesiones. Las personas materialistas son autoconscientes y tienen una fuerte preocupación por cómo se ven ante los demás. Los consumidores que valoran el materialismo poniendo los productos obtenidos al centro de sus vidas y el éxito como base para establecer planes y metas de vida, con este éxito ellos encuentran una fuente básica de satisfacción o insatisfacción, de felicidad o infelicidad, en lugar de relaciones personales, experiencias o contribuciones. Los consumidores materialistas muestran una tendencia a sentir menos satisfacción y felicidad en su vida y tienen una tendencia hacia las cosas ostentosas porque no tienen ninguna relación significativa con los demás. Entonces date cuenta, este es un estudio completamente secular y sin embargo ellos están haciendo una afirmación que es bastante dura. La persona materialista quiere cosas porque no tiene ninguna relación profunda con nadie más. Ahora, puede que la mayoría de nosotros digamos, ¿no? Sí me gusta tener cosas nuevas. Está chido tener una playera, una blusa, un pantalón nuevo. Está padre tener unos tenis nuevos. Pero así como decir, yo soy materialista, pues no, creo que no hay nada de malo en disfrutar un poco de las cosas, ¿no? Sobre todo si trabajo y ahorro y junto un poco de dinero para comprar aquello que quiero. ¿Qué tiene de malo? No me interesa tener muchas cosas. No quiero tener una casa en las villas, no quiero tener dos camionetonas, no quiero tener muchos millones de pesos o dólares. No estoy interesado en una riqueza tan exorbitante. Pero es mi creer que la mayoría de los que estamos aquí somos mucho más materialistas de lo que realmente hemos considerado. Entonces quiero que hablemos un poco sobre este tema. Y para ser lo más conciso posible voy a tratar de abordarlo en base a preguntas. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es materialismo? ¿Qué es materialismo? En ese estudio del que te hablaba, el materialismo se define como la orientación que ve los bienes materiales y el dinero como importantes para la felicidad personal y el progreso social. Es una orientación que dice, para ser feliz necesito dinero. Necesito posesiones. Necesito cosas. Si no tengo cosas, no puedo ser feliz. También decían, los individuos tienen la adquisición material como el núcleo de sus vidas. y ven las posesiones materiales como la fuente de su felicidad. Y ellos mencionaban, ¿no? En el materialismo hay cuatro elementos que siempre van a estar presentes. Éxito, la centralidad de lo material, felicidad y envidia. Con una persona que es materialista, tú siempre vas a encontrar estas cuatro cosas. Y al evaluar estas cuatro cosas, tú vas a darte cuenta qué tan materialista es. Éxito, centralidad, felicidad y envidia. Ahora, si lo hablamos meramente de una perspectiva secular, está bien, es una buena definición, ¿no? Es razonable afirmar lo que estas personas dicen. Pero tú y yo no estamos viéndolo desde una perspectiva secular. ¿Sí? Tú y yo queremos la perspectiva bíblica. Tú y yo queremos entender qué es lo que dice la Biblia respecto a este tema. Y entonces el autor de Eclesiastés, el tal denominado maestro, nos da una buena explicación. Aunque no nos los define en una oración concisa, nos da una buena explicación. Entonces el denominado maestro, en su labor de investigar todo lo que se ha hecho bajo el sol, comienza su investigación diciendo esto: vamos a empezar con las cosas terrenales. Si tu Biblia tiene subtítulos, vas a ver que ahí inmediatamente en el capítulo 2, el primer subtítulo es las cosas terrenales. Es decir, lo material. Y ahora dentro de su exposición, él no solamente está incluyendo riquezas como plata y el oro, sino que habla de aquello que estimula el cuerpo, es decir, el vino, la comida, consumibles. Habla de sus obras, sus casas, sus viñedos, sus jardines, sus huertos, sus árboles frutales, su aguacate que está plantado desde hace 3 años y no ha dado fruto. Aquello a lo que le inviertes años y años y años para que pueda florecer. Y entonces cuando por fin llega el punto donde florece, dices, wow, me la rifé, eso está, wow. Habla de comprar esclavos y esclavas, que pudiéramos traducirlo fácilmente a sé tu propio jefe, ten tu negocio y ten a tus propios empleados. O mi propio negocio exitoso. Habla de estatus comparándose con otros 2 veces, diciendo que es mucho mayor que cualquier otro que le precedió en Jerusalén. Habla de riquezas monetarias, están incluidas obviamente, pero también habla de relaciones románticas y todo lo que ello conlleva. Todo esto está dentro de lo que el denominado maestro menciona como las cosas terrenales, es decir, materialismo. La cosa aquí, iglesia, es que el materialismo no solo tiene que ver con el dinero y con las posesiones que tenemos o no tenemos. Eso es algo que debemos tener bien en claro. El materialismo no solo se trata de lo que tienes o no tienes en cuestión de un objeto material. No solo se trata de si tu tarjeta de crédito tiene la línea totalmente vacía. No solo se trata de si tienes en tu cuenta bancaria miles y miles y miles de pesos. No solo se trata de si tu cartera está completamente llena todos los días. No solo se trata de si usas ropa nueva o de marca. No solo se trata de si cualquier día que tú quieras puedes llegar a un restaurante a comprar sin estar pensando en ¿me alcanzará o no me alcanzará? ¿Puedo darme el lujo de este gasto? Sino que se extiende a esto. Es todo aquello que creemos que este mundo puede darnos. Eso es materialismo. Casey Keller decía: el materialismo simplemente significa que tu felicidad, alegría, plenitud y satisfacción están ligadas a algo en este mundo material. Si tu corazón está excesivamente atado a algo así, eres materialista. Si tu felicidad, plenitud o satisfacción está ligado a algo en este mundo material, por decir tu familia, por decir tu éxito profesional, por decir la cantidad de dinero que tienes, por decir el tener un nuevo auto, entonces efectivamente, mi hermano, eres materialista. Y entonces la realidad es esta: somos materialistas. Somos materialistas, todos somos en cierto grado materialistas. Todos caemos dentro de esta definición. No te estoy apuntando el dedo a ti sin antes apuntármelo a mí. Y entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Bueno, vamos a definir materialismo de esta forma. El materialismo es desear tener lo que este mundo ofrece como si de ello dependiera nuestra felicidad. Eso es materialismo. El desear tener lo que el mundo ofrece, como si de ello dependiera nuestra felicidad. En pocas palabras, el materialismo dice: lo que existe en este mundo es todo lo que hay. No hay más. Entonces, aprovecha, porque tienes solamente unos cuantos años de vida y se pasan como agua entre las manos. Aprovecha el poco tiempo que tienes. Eso dice el materialismo. Entonces, el maestro en Eclesiastés hace una excelente labor de presentarnos no solo lo que abarca, sino que también responde nuestra siguiente pregunta, que la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo se ve el materialismo? Podemos decir que hay por lo menos tres áreas en donde se refleja el materialismo, según lo que leemos en el texto. Pudieras extenderlas a más, a menos, voy a poner tres nada más porque luego muchos puntos se te van a olvidar. Entonces, apréndete esto. Tres áreas donde se refleja el materialismo: placer, posesiones y estatus. Placer, posesiones y estatus. Y entonces fíjate, en Eclesiastés 2:10 dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esa fue la recompensa de todo mi labor. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué queremos conseguir dinero? Porque la realidad es que la mayoría de nosotros trabajamos y obtenemos dinero y queremos conseguir más dinero para comprar cosas. Para que nos alcancen dinero para comprar cosas que realmente no necesitamos, para tener estos pequeños gustitos. Bueno, eso es placer. ¿Alguna vez te has preguntado si el cielo va a tener iPads? ¿O si van a haber iPhones en el cielo? ¿O si en el cielo va a estar el Xbox 720? ¿O si va a haber una televisión de 60 pulgadas en el cielo y donde todos nosotros y los ángeles de Dios vamos a ver películas en un jueves de películas con palomitas de mantequilla? ¿Alguna vez te has preguntado si en el cielo van a haber marcas? ¿Van a haber carritos run run? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Va a haber chocolate en el cielo? El materialismo se refleja en el placer, en el sentido de que buscamos obtener en este mundo aquellas cosas gratificantes que creemos que van a hacernos felices. Aquellas cosas que el mundo ofrece que valen la pena, como si fuera lo único que vale la pena. Es decir, estamos hablando de las experiencias que no queremos perdernos en esta vida, que estamos dispuestos a ir en contra de lo que Dios llama bueno o malo, en contra de lo que Dios nos llama a hacer, simplemente para no perdernos esa oportunidad. Porque queremos probar lo que el mundo llama una experiencia indispensable. Y particularmente para los más jóvenes, pero no exclusivamente para los más jóvenes. Esto es algo a lo que deberíamos estar atentos, obviamente porque yo estoy muy joven, ¿verdad? Para los que tengan un buen ojo, se van a dar cuenta de que estamos en un salón de clases, ¿no? Entonces te voy a contar una pequeña historia. Yo estuve en esta escuela, así como los alumnos que han estado aquí. Pero cuando yo estaba en esta escuela, yo tenía 13 años y a mí no me gustaba estar en esta escuela. ¿Por qué no me gustaba? Porque yo quería ser un niño normal. Yo quería ir a un colegio normal y yo quería tener amistades normales y estar en un salón de clases normal y tener una educación normal, ¿sí? Y yo quería usar mi uniforme feo normal, ¿sí? Con mis maestros normales y mis libros de trabajo de la SEP normales. Y entonces para mí el hecho de que mi mamá me dijera: no, pues vas a tener una educación en casa, no vas a entrar a un colegio, era así como que: no, me estás arruinando mi juventud. Todos mis amigos están diciendo de cómo en el colegio hacen y así, y luego esas actividades extracurriculares y luego que se meten al equipo de fútbol y todo eso. Y aquí no hay nada. Me estás quitando mi oportunidad de experimentar lo que yo quiero vivir. Estás haciendo que desperdicie mi vida. Yo me iba a perder de la experiencia de estar en una escuela normal, así como las que se veía en televisión, que todos llegaban y música y colores y personajes secundarios y todos rarillos. Y luego, jaja, jiji, y cada quien con su locker así personalizado y todo. Y wow, eso está genial. Déjame decirte que no tenemos que conocer, ni tenemos que vivir, ni experimentar todo lo que el mundo ofrece. De hecho, no solo no tenemos que, no deberíamos. No porque todo el mundo lo haga, no porque el mundo diga que es bueno, no porque existe en el mundo, significa que tú y yo tenemos que vivir y experimentar aquel placer o aquel gusto o aquella experiencia. Tu vida no se trata de una relación romántica como la de las películas. No tienes que experimentar lo que es casarte. No tienes que conocer todos los países del mundo y ver todas las maravillas de la tierra. No tienes que conocer todos los deleites que existen en este mundo. No tienes que escuchar todas las canciones porque, wow, este es un hitazo y tengo que escucharlo para que todos mis amigos y yo podamos platicar de ello. No tienes que. No tienes que ver todas las películas o series que vayan saliendo y sean aclamadas por la crítica. En estos últimos años, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las series y películas han empezado a tener un tono más crudo. Es decir, tienen más contenido gráfico, ¿sí? Tanto en el aspecto sensual como en el aspecto sangriento. Cada vez se van haciendo más violentas y más violentas. Y cuando tú le preguntas a un jovencito, oye, ¿por qué estás viendo eso? Si pues está medio acá, ¿no? Sí, pero pues que todo lo están viendo y es lo que hay ahorita nuevo y pues que no me la quiero perder. ¡Ojo ahí! Te la puedes perder. No pasa nada. No tienes que experimentar todo lo que el mundo ofrece. Vivir persiguiendo y tratando de no perder ninguno de los placeres, especialmente aquellos placeres que son pecaminosos, es materialismo. ¿Sí? Es materialismo. Ahora, no solamente se habla de placeres, también se habla de posesiones. Y quiero que me acompañes a Lucas 12, versículo 15. En Lucas, tú y yo encontramos que Jesús habla repetidamente sobre el dinero y las riquezas. Y es interesante ver que en Lucas no solamente habla sobre los ricos, sino que también habla sobre los pobres. Y tanto a ricos como a pobres les dice lo mismo. Cuídate de las riquezas. Cuídate de las riquezas. Y esto es extraño, porque si tú le dices al pobre, cuídate de las riquezas, el pobre te va a decir, ¿cuáles? Me cuido de nada. Y es exactamente ese el problema. Entonces, Lucas 12:15 dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tu vida no consiste en tus bienes. Tu vida no consiste en si tienes un buenísimo trabajo con un gran sueldo. Tu vida no consiste en si tú tienes el carro último modelo o un carro usado del 2013. Tu vida no consiste en si tu ropa es nueva o es de segunda mano. Tu vida no consiste en tus bienes. Bien pudiera ser una persona que está en una situación económica completamente estable y sin preocupaciones mayores, o pudiera ser la persona más pobre con la mayor cantidad de problemas económicos, y cualquiera de esas dos personas puede ser materialista. Y el autor de Eclesiastés lo presenta. Él dice, tuve más esclavos y esclavas, ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron. Un autor lo ponía haciendo dos preguntas, ¿no? Y decía, bueno, para los ricos de este mundo, ¿qué haces cuando tu esperanza te falla? Y para los pobres de este mundo, para aquellos que anhelan ser ricos, ¿qué haces cuando te das cuenta que no puedes alcanzar eso? ¿Qué haces cuando tu esperanza de riqueza se ve aplastada? El deseo constante de tener más cosas, mejores cosas y mayores cosas. El querer tener más dinero, una casa más grande, un carro más lujoso, ropa más cara, marcas más prestigiosas. Específicamente, el sentir que lo necesitas. Porque hay que ser claros con esto. No es malo que yo quiera usar ropa de marca. No es malo que yo quiera comprar unos tenis nuevos. No es malo que quieras comprarte un celular nuevo. No es malo que quieras tener un carro nuevo. No es malo. Pero el sentir que lo necesitas, aun cuando eso implique meterte en un problema económico, aun cuando eso implique desconsiderar a los que te rodean, aun cuando eso implique sacrificar lo que puedes dar a la iglesia o sacrificar hasta tu familia, bueno, entonces ahí ya hay un problema. El sentir que necesitamos algo que realmente es un lujo es un indicio de que somos materialistas. Y entonces pregúntate, ¿no? ¿Por qué y para qué quieres aquello que quieres? ¿Por qué quieres una casa más grande? ¿Por qué quieres un carro más amplio? ¿Qué te provoca el poder tener o no poder tener aquello que quieres? ¿Qué sientes cuando ves a alguien que tienes aquello que tú quieres? Y ahora, entonces tenemos placer, tenemos posesiones, pero también se habla de estatus, y el estatus también es materialismo. En Eclesiastés 2:9 dice: me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. Y entonces nota, ¿no? Me engrandecí. Estamos hablando de una comparación. Soy mejor, soy más grande, soy más poderoso, soy más reconocido. El deseo de poder, de aceptación, de admiración de parte de otros, de estar al frente para ser visto, de ser validado, de ser reconocido por otros. Eso es materialismo. El querer que otros me vean como, órale, es una persona asombrosa, yo la quiero seguir. Eso es materialismo. Porque recuerda, el materialismo es desear tener lo que este mundo ofrece como si de ello dependiera tu felicidad, tu identidad, tu satisfacción, tu plenitud. El simplemente pensar, porque a lo mejor no queremos que todos nos admiren, pero estamos con el ojo ahí puesto en una persona específica. Y entonces el yo querer aceptación de esa persona específica y hacer todo lo posible para tener la aceptación de esa persona específica es materialismo. Entonces, en esencia, todo aquello que nos hace materialistas tiene una cosa en común. Todo se trata de lo que podemos obtener de este mundo. Solamente en este mundo. En su esencia, eso es el materialismo. ¿Qué me ofrece el mundo que yo quiero y solo puedo obtener en este mundo? Es completamente lo opuesto de poner nuestros ojos en el cielo, de hacer tesoros en el cielo, como la Biblia nos llama a hacer. El simple pensamiento de tengo que hacer esto mientras esté vivo, porque si no se va a pasar mi oportunidad. O a veces lo llevamos a algo más así como que cortito, ¿no? Tengo que hacer esto antes de ser cristiano bien. Porque ya cuando sea cristiano bien, ya no voy a poder. Bueno, ese es materialismo también. Porque estás queriendo tener algo de este mundo, en este mundo, que solo este mundo te puede ofrecer. Y entonces, hasta que obtengas eso, ya después soy cristiano. Pidos y luego ya vemos. Eso también es materialismo. O a veces nos vamos al extremo. Tengo que aprovechar todo lo que este mundo ofrece porque en el cielo no sé si va a estar. A mí me gustan mucho las series y películas violentas y entonces las tengo que ver aquí porque en el cielo no van a ver. A mí me gustan mucho los dramas románticos y la tensión y toda esa. Pero en el cielo no va a haber de eso. Y entonces los tengo que ver aquí. Bueno, déjame te digo, eso es materialismo. ¿Y cuál es el problema entonces de vivir para obtener solamente lo que el mundo ofrece? ¿Qué pasa cuando todo lo que deseo tiene que ver con lo material? Que recuerda, lo material se refiere a todo aquello que solo este mundo nos puede dar en este mundo. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo amar lo material? Sobre todo si soy un buen cristiano. ¿Qué tiene de malo que quiera cosas y éxito profesional, y dinero y riquezas? ¿Qué tiene de mal que esté como que tirándole para allá? Si soy un buen cristiano, si vengo a la iglesia, ya estoy comprometido con una iglesia, leo mi Biblia, me sé las doctrinas importantes, oro, tengo comunión unos con otros, de vez en cuando, pero tengo comunión unos con otros, pues ya, en calificación de cristiano, por lo menos 8 de 10. Un poquito mejor que pensar, pues ya, ¿qué tiene de malo si quiero un poquito de cosas materiales? ¿Qué tiene de malo que quiera disfrutar un poquito del mundo antes de irme allá con el Señor? ¿Qué tiene de malo? Bueno, te doy 4 frutos del materialismo. Primero, lo material te da una esperanza o seguridad efímera. Es decir, ni siquiera en esta tierra tienes la capacidad de asegurar que lo que tienes va a perdurar. Y la Biblia es clara en decir, lo que hagas en este mundo, no te lo vas a llevar contigo. No te lo vas a llevar contigo. Puedes tener la casa más grande y los mejores carros y la mejor cantidad de dinero ahí guardada en tu cuenta bancaria. Cuando te mueras se va a quedar aquí. Sí, es lo que el autor de Eclesiastés dice. Un gran mal es esto. Yo trabajo, yo laburo, yo consigo, yo edifico y alguien más se lo queda. No te lo vas a llevar contigo. Martin Luther King dice que una vez tuvo un sueño y en este sueño él estaba viendo un corredor estrecho. Y entonces él traía su mochila y sus cosas y se dio cuenta que para pasar por ahí no cabía. Y entonces tuvo que despojarse de su mochila, despojarse de sus cosas, vaciar sus bolsillos. Intentó pasar y se dio cuenta que, ¿sabes qué? Tampoco pasaba con la ropa. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Quitarse la ropa. Y apenas quitándose la ropa se dio cuenta que apenas podía caber por ahí. Cuando se despierta, él llega a la conclusión: ciertamente no me voy a llevar nada de este mundo. Absolutamente nada. Pero esta seguridad o esta esperanza que lo material te da, te sacude constantemente. Y entonces aquí es una pregunta importante: ¿cuáles son tus emociones al momento que algo material que tienes lo pierdes? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que quieres algo y no lo puedes obtener? ¿Qué sientes? Porque si lo material es tu esperanza y tu esperanza es incierta, ¿cómo crees que vas a estar? Segundo, si tú y yo perseguimos lo material, nunca va a ser suficiente. Por más que obtengas y por más que logres y por más que hagas y por más que poseas, nunca va a ser suficiente. Por eso el autor de Eclesiastés dice, es correr tras el viento. El que atrape el viento, le doy 2,000,000 de pesos ahorita mismo en este momento. Échense a correr. Y ahí me avisas cuando lo atrapes. Y entonces llegamos a amargura, porque el autor de Eclesiastés termina diciendo, aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que hice bajo el sol. En mis días contados que dediqué a trabajar para obtener y ganar, cuando me acuerdo, me di cuenta, fue inútil, fue vano, fue hueco. Número 3, lo material obstruye relaciones profundas. Porque el estar constantemente queriendo cosas materiales produce envidias por las personas que sí tienen y tú no. Produce celos y produce egocentrismo. Yo merezco, yo hice, yo debería. porque a él le dan todo, porque él lo tiene todo. Mira cómo yo trabajo, mira cómo yo hago, mira cómo yo me esfuerzo, porque ellos sí tienen y yo no. Entonces es una constante comparativa donde tú estás al centro. Y entonces obstruye las relaciones profundas. Y número 4, y eso es lo más importante, el materialismo niega a Cristo. En 1 Corintios 15, versículo 32, dice, es Pablo hablando, ¿no? Y dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Él está hablando en el contexto de la resurrección, pero tú y yo lo podemos extender sin problema alguno. Porque la idea es esta, vivir poniendo nuestro máximo deleite en las oportunidades y el tiempo que tenemos en este mundo implica que lo que Cristo ofrece y ha obtenido para nosotros es insuficiente. No es lo que queremos, no es para lo que vivimos. Y entonces solamente hay dos caminos. O vives buscando lo que este mundo puede ofrecerte dejando de lado a Cristo, o vives para Cristo dejando de lado lo que este mundo puede ofrecerte. Pero si tomas una, rechazas la otra. No puedes tener las dos cosas. Nadie puede servir a dos señores. No puedes tener las dos cosas. Y entonces cuando tú y yo nos aferramos a lo material, nos aferramos al éxito profesional, nos aferramos al buscar ser admirados por otros, nos aferramos al tener estatus, al tener prestigio, al experimentar todo lo que el mundo puede ofrecer, efectivamente estamos prefiriendo el mundo que a Cristo. Y no puedes tener los dos. Piper decía, si el objeto que deseas es Dios en el cielo, tu corazón estará con Dios en el cielo. Tú estarás con Dios. Pero si el objeto que deseas son las cosas de la tierra, tu corazón va a estar en la tierra. Y tú vas a estar en la tierra, apartado de Dios. ¿Y entonces cómo deberíamos vivir? ¿Qué deberíamos de hacer? Esta frase de John Newton me gusta mucho porque creo que trae un buen balance. Claridad. Lo material no es malo. Querer cosas materiales en sí no es algo malo. No es pecaminoso querer algo material. Pero cuando se convierte en lo que más deseo y en lo que dicta el rumbo de mi vida, que muchas veces lo hace, entonces ya tenemos un problema. Entonces John Newton dice, los cristianos deben comer y beber y pueden comprar y vender como otras personas. Pero los principios, motivos y fines de su conducta son completamente diferentes. Deben adornar la doctrina de Dios como su Salvador y hacer todo por su gloria. En español, ¿para qué entonces deberíamos obtener bienes materiales? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Eso quiere decir que tú y yo deberíamos buscar una vida sencilla, no queriendo ser millonarios, no queriendo ser ricos, una vida sencilla. Y si Dios nos pone en esa responsabilidad donde somos ricos y tenemos mucho dinero en nuestras cuentas bancarias, ojo, en esa responsabilidad. Bueno, tenemos mucho que administrar. Lo material debe ser disfrutado para la gloria de Dios. Y eso quiere decir que cualquier cosa que sea pecaminosa no se puede disfrutar para la gloria de Dios. No vas a ir al cine a ver la película de San Valentín Sangriento. Es decir, gracias Dios por esta maravillosa obra de arte. Es incongruente. Y lo que tienes, lo que ganas, lo que obtienes, debe ser con el fin de dar. Porque eso es hacer tesoros en el cielo. tú te vas a ir, tus riquezas se van a quedar aquí contigo. Entonces, ¿no vale mejor la pena invertirla para personas sabias? ¿Para la iglesia? ¿Para los misioneros? ¿Para los necesitados? Y entonces lo que tú y yo obtenemos debería tener como propósito el invertir en la obra de Cristo. Invertir grandemente en la obra de Cristo. Y una última pregunta para terminar. ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué debería abandonar lo terrenal, lo material, y en su lugar enfocarme en lo que Cristo me llama a hacer? ¿Por qué debería en su lugar obtener cosas y darlas a los que no necesitan? La mayoría de las religiones y filosofías buscan de cierta forma buscar el plano terrenal. Entonces, un ejemplo es el budismo. Todos conocemos un poco del budismo. En el budismo se tiene la creencia de que tú reencarnas y la mejor forma de explicártelo es que vas haciendo puntos. Entonces, tú tienes una vida, haces puntos en esa vida y dependiendo de tu cantidad de puntos, tu siguiente vida va a ser mejor o peor. Y luego haces más puntos en tu siguiente vida y luego tu siguiente vida va a ser mejor o peor. Y entonces tú vas acumulando puntos en cada vida hasta que por fin llegas a lo que ellos llaman el nirvana. Es decir, hiciste tantos puntos que ya ganaste. Ya no reencarnas y ya te conviertes en uno con el universo. Y entonces dejas lo terrenal. Dejas lo material. Ya eres una cosa abstracta. Ni siquiera sé si decir cosa. Ya eres un... Y ya. Pero el cristianismo, a diferencia de estas filosofías o religiones, es muy diferente porque el cristianismo da un valor tremendo a lo material. Porque si lo piensas, el cristianismo empieza ¿en dónde? En un jardín, en un huerto. Empieza con la creación de lo material. Y Dios lo llama bueno en gran manera. Y al final de la Biblia, el cristianismo termina con lo material, una ciudad, ¿sí? Y dice, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, ¿sí? Y entonces es como que, ok, entonces aquí hay un tema constante. Dios no está abandonando lo material. Dios no está rechazando lo material. Dios no está diciendo que lo material sea malo. Porque Dios no lo abandona. Dios lo restaura. Lo recrea, lo renueva. Lo que tú y yo podemos encontrar en este mundo son placeres manchados y torcidos. Son cosas que no satisfacen o que siempre vienen con peros. Sí, vas a disfrutar esto, pero te vas a hacer adicto. Sí, vas a disfrutar esto, pero te vas a endeudar. Sí, vas a disfrutar aquello, pero a costa de tu familia. Sí, vas a disfrutar esto, pero vas a vivir con estrés constante. Así es, Lewis lo ponía en una imagen perfecta, donde él dice, tú y yo estamos tan acostumbrados y contentos con hacer pasteles de lodo en un barrio, en una calle, que cuando alguien viene y nos ofrece un viaje a la playa, ni siquiera podemos concebir lo que eso significa. No tenemos ni la menor idea. Y entonces en este mundo, los placeres y lo que este mundo ofrece son pasteles de lodo con gusanos y animales. Pero Dios viene y envía a su hijo y te dice, yo preparo una morada para ustedes. Y entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es esta: ¿con qué te vas a quedar? Porque no puedes tener las dos cosas. No puedes tener lo material y a Cristo. Y si me lo permites, creo que Cristo es una mejor opción. Creo que Cristo ofrece algo mucho mejor. Creo que el pastor Aaron lo decía ahorita, él ofrece vida eterna. Es decir, una vida de una calidad completamente distinta a la que tú y yo tenemos aquí. ¿Con qué te vas a quedar? Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la obra de Cristo. Te damos las gracias porque has enviado a tu Hijo, Padre, para restaurar y renovar y recrear el mundo, Señor. Porque tú has hecho todas las cosas buenas y el pecado lo ha corrompido. Y ahora nosotros hemos sido influenciados por lo que este mundo ofrece, creyendo que es mejor que lo que tú ofreces, creyendo que es mejor que como tú has diseñado las cosas para funcionar. Perdónanos, Señor, por desenfocarnos. Perdónanos por amar lo material demasiado, en exceso. Perdónanos por amarlo más que a Cristo. Perdónanos por pensar que son necesidades cuando solo son lujos, Señor. Y ayúdanos a tener contentamiento en nuestros corazones, reconociendo que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Que todo lo que tenemos en nuestras manos es por tu gracia, por tu bondad, y tú nos lo has dado. Ayúdanos a ser buenos administradores de aquello que tenemos, reconociendo que en este mundo todo es pasajero, todo es efímero, y no llevaremos nada de este mundo cuando vayamos contigo, Señor. Las riquezas materiales, las posesiones materiales, el estatus, todo eso queda en segundo plano, Señor. Porque lo que queremos es a Cristo. Lo que queremos es conocerte a ti. Lo que queremos es agradarte a ti. Unifica nuestros corazones para que teman tu nombre. Y ayúdanos a ver el deleite y gozo y placer que hay en ti, que no se puede comparar con nada de lo que existe en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.